Pongamos que hablo de perros.
Hola. Pues ya sé que quieres escuchar el tramo, pero antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar en el sentido de apoyarme en lo que estoy haciendo? Y solamente tienes que entrar en pongamos que hablo de perros.info/Patreon y ahí por 3 euros al mes más IVA me dices que, Jonás, esto vale. Además, recibes alguna cosilla en exclusiva. Muchísimas gracias.
Como siempre dice Virginia, depende.
Depende. Uy, sí.
Esa es la palabra clave. Depende
esa,
de tantas cosas.
Esa a lo mejor es la palabra más amable que hay, ¿eh?
Sí. Sí.
Sí, sí.
Es, totalmente. Yo esa forma de pensar de ella, vamos, me ha llevado a pensar de la misma forma esto. Depende de tantas cosas. No hay nada blanco ni negro, hay una escala de grises enorme y dentro de esa escala de grises depende de todo.
¿Somos amables? Los que nos dedicamos a la educación canina amable, ¿somos amables? ¿Hasta siendo amable, siempre es amable? Sobre estas preguntas, Tania López Rojo habla conmigo y de eso de qué significa ser amable y respetuoso. Porque resulta que no es tan claro como a veces pensamos. Y en esta conversación llegamos a la conclusión de que la palabra más amable que hay es depende. Como dijo Pau Donés en su canción Depende, todo depende. Es que la amabilidad depende del perro, los humanos, la situación, el entorno y un montón de otras cosas que están por ahí. Pues eso, somos amables. Con todos ustedes, Tania López Rojo.
Educadores que queremos, que hemos llegado a entender esa parte de los perros, hemos derivado en entender que los humanos también tienen ese mismo cerebro, ese mismo sistema neurológico. Entendemos que un perro puede sentirse mal y de realizar determinados comportamientos y de hacer determinadas cosas y nos queremos poner en su lugar. Pero muchas veces la persona que llevan al lado esos perros, bueno, siempre llevan una vida también. Llevan una vida, unos traumas, unas necesidades que hay que tener en cuenta hasta qué punto pues fijamos en que un perro se siente mal y la persona que está al lado no se sienta o se sienta mal también. Y hemos deshumanizado al humano también. Desanimalizamos a los animales y deshumanizamos a los humanos. Y hacemos distinción, nosotros que queremos ponernos en el animalismo más profundo, en la animalidad más profunda más bien, perdemos la perspectiva con los de nuestra propia especie. Y hay veces que, pues eso, igual que a un perro, un determinado estado que se siente mal, le lleva a hacer determinadas cosas o a entender algo de una forma errónea, a nosotros también. Y llegar al punto en el que hemos llegado a nosotros de entendimiento sobre los perros, pues tardamos años. ¿Dónde empezamos nosotros? ¿Cómo les entendíamos nosotros hace 10 años? No podemos pretender entrar a una familia de la misma forma de lo que entendemos ahora nosotros. y a veces creo que somos sumamente duros, porque no sabemos lo que hay detrás de esa persona también. La chica llevaba 6 años con ese perro que no para en casa. Lo que dices de hiperactividad, no para absolutamente nada. Nada, no puede. Frustración, gestión de frustración, cero. Digo, vamos a salir a la calle. Salió a la puerta de la calle y el perro se perdió. Disparaba contra todo, no pasaba nada. Era una calle absolutamente sin coches, sin gente, sin nada. Disparaba todo. ¿Y esa chica cómo se siente después de 6 años con ese perro?
Eso es
Y
una
le han
cosa
dicho.
que yo a veces, o sea, que porque muchas veces escucho que nosotros como educadores caninos y tal, ¿no? Que estamos en esto para ayudar, queremos ayudar a los perros y tal, sí. Pero no. No, se trata de ayudar el conjunto, la unidad familiar para que todos puedan convivir con todos. O sea, que como tú acabas de decir, o sea, que aquí, evidentemente, o sea, que hay, a lo mejor esta chica puede estar completamente emocional y psicológicamente destrozada.
Totalmente,
Sí.
totalmente. Y había pasado
Entonces,
por
sí.
cinco educadores y
Ya.
cinco, cinco.
Ya.
Y lo más bonito que le han dicho es que dejara de hacer su vida porque tenía que dedicársela a su perra. ¿Y en qué lugar emocional dejas a esa persona?
Es que es el problema aquí, como yo hablo muchísimo sobre la relación, ¿no? Y de construir relaciones sanas y tal y cual, ¿sabes? Y lo que yo digo, que la gente lo tiene que entender, es que como cualquier otra relación que yo tengo entre la otra parte y yo, tenemos una caja en el medio. En esa caja pone nosotros. Y para que la relación funcione, yo tengo que poner a esa, yo tengo que añadir a esa caja. Para que la otra parte puede coger de esa caja. Pero viceversa. Y tiene que haber un equilibrio ahí entre estas dos. Eso no significa que tenemos que poner y, o sea, coger igual. Porque yo pongo lo que puedo. Porque si pongo, intento poner más de lo que realmente puedo, me voy a quemar.
Exactamente.
¿Vale? Y si pongo menos de lo que puedo poner, pues entonces me estoy aprovechando de la situación y tal, ¿sabes? Y la otra parte, lo mismo. Que yo a lo mejor tengo mayor necesidad de sacar de esa caja que poner, y la otra parte tiene una capacidad de poner más de lo que saca y tal. Entonces hay un equilibrio, no pasa absolutamente nada. Pero cuando se desestabiliza eso, y ahí tenemos una, que si tenemos un perro que solo saca. Solo saca.
O se vuelve un tirano también.
Exacto.
Y solo
Para,
saca, es un tirano y la
claro,
convivencia es,
parásito.
eso es.
Y
Y la convivencia es.
eso drena la otra parte porque intenta poner y poner y poner, ¿sabes? Y al final. Y otra cosa de ahí, ¿cuánto de esa relación, o sea, cuánto valor? Porque se trata de eso. Pongo valor y saco valor. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto esa chica, cuánto valor saca de esa caja de la parte de la perra?
Nada,
Cero.
nada, cero, cero,
O sea que
cero.
allí hay un desequilibrio en eso total.
Y esta chica lleva 6 años así, pero esa otra persona, ese perro dice, toma con un lazo, hasta luego, porque no puede convivir con él. Y esa chica vive
Sí.
sola y tiene, o sea, creo que hay cosas que debemos, y tú tienes claro que es, ha llegado a un punto de... Esa persona está desbordada. Desbordada. No puede con. No saca nada de esa relación. Y seguramente con una pareja, pues lo hubiera mandado a paseo hacía mucho tiempo. Mucho.
Mira, aquí venimos un poquito con la amabilidad también, o sea, que porque yo, por ejemplo, doy una sobre sociabilidad y dolor social del perro, ¿no? Y estas cosas. Y lo que yo digo ahí, y lo digo a gente y tal, cuando, por ejemplo, tengo un perro que me sube a la cara, esto es un ejemplo. Entonces, lo que hacemos en el principio es alejar la cara, ¿no? Como haría su madre cuando era cachorro, alejarse. O sea, decir, no. Necesito espacio. Si eso no basta, pues entonces saco el brazo y le empujo lentamente o suavemente fuera diciendo, aquí está mi espacio vital, necesito que me respetes esto. Si no lo hace y sigue con ello, entonces yo digo, pues levántate y vete. Levántate y vete. Y de esa forma dices al perro que si tú te
No.
comportas de esa forma, no quiero estar contigo. Y hablamos de un ser social y eso significa que esa exclusión o oscilación es tremendamente fuerte. Basta
Yo.
con un par de veces y el perro dice, uff, esto no quiero que sugiera. Entonces ahí hablamos también, uy, pero eso es tremendamente potente. Sí que lo es. ¿No lo percibe como un castigo? Sí que lo hará. Ya, pero no podemos castigar a los perros. Sí que podemos.
Vale.
Perdón por decirlo así de claro, sí que podemos. Yo puedo seguir
Pero eso
siendo
deja de ser
amable.
amable, Jonás.
Yo
Deja de
sigo
ser
siendo
amable.
amable.
Para mí
Porque,
sigue siendo
sí.
amable
Porque
para
el
la
que.
relación.
Sí, porque lo que pasa es que sí. A veces se trata de que. Es como yo intento a veces explicar a la gente también. O sea, que no puedes eludir, no puedes escapar del castigo. El castigo está ahí todo el rato.
Y los aversivos están ahí.
Hombre.
Tienes
Y
que saber.
el caso es que si, digamos, si permito que el perro me come la cara durante horas y no sale de ese bucle y tal, me estoy castigándome a mí mismo. O sea, el castigo está allí, haga lo que haga. Entonces se trata aquí de llegar a una convivencia sana donde respetamos nuestros límites personales y nuestras fronteras y respetamos reglas y normas de la convivencia y estas cosas.
Ahí es donde yo
Sí.
voy, donde creo que ahora los educadores ya, dentro de nuestra idealización, ¿no? Bajando a la realidad, es donde debemos de trabajar, en la convivencia, en la sana convivencia entre dos especies que tienen necesidades diferentes, pero que están conviviendo juntas porque hemos decidido que convivan juntas. Entonces hay que valorar una parte, valorar la otra. Y ver cómo llegar a, en esa cajita que tú bien decías, buscar una relación sana. Sana y en la que los dos, aunque uno aporte más que el otro, que los dos tengan una convivencia adecuada. Pues eso, lo de levantarse e irse, pues es castigo negativo, ¿no? Dejamos de ser amables por utilizar el castigo negativo y poner un límite a un perro que se lo ponen entre ellos.
A mí, yo te puedo decir así, que lo he mencionado también alguna vez de eso, de que ahora han hecho un remake con Jake Gyllenhaal, pero en el 89 salió una película con Patrick Swayze, que en versión original se llamaba Roadhouse, pero aquí en España llegó a llamarse Ocupación Duro, creo, que se trataba de un segurata, digamos, de jefe de seguridad y tal, de locales y nocturnos y estas cosas, y había muchas peleas y había lo que de qué, ¿vale? Muy guay. Una peli sin. Pero sí, que podía sacar algo de moralidad y ética de ahí también. Porque él dice una cosa hablando con personal, que él entró como nuevo jefe a un garito. Y entonces le dije al personal que, vale, sea amable. Sea amable siempre. Sea amable cuando le pides a la mujer o la chica que baje de la mesa donde está bailando. Sea amable, pídeselo. Déjale la mano y que baje de la mesa, pero amable.
Díselo.
Si tienes que decirle al tipejo que está tirando botellas, pues sea amable. Si le tienes que echar del local, pide que se aleje del local, pero sea amable. Si él te pega un puñetazo en la cara, sé amable. De hecho, sé amable hasta el momento de no ser amable.
Sí.
La diferencia ahí, en este discurso, es que el momento que tú empiezas a emplear violencia.
A mí lo que me preocupa es que hay sectores que incluso esto ya no lo ven amable. Y ahí empiezan las complicaciones y las diferencias dentro de esto en lo que estamos.
Yo ahí, por ejemplo, o sea, que ¿qué es eso? que esto, si no arreglamos esto de una forma u otra, esta convivencia va a poder seguir.
No.
Pues no, entonces tengo que mirar cómo lo podemos arreglar esto. Y ahí, siendo lo más amable posible en esa situación y en ese entorno. O sea, es lo más respetuoso en ese entorno y en esa situación, que no es nada comparable con la que tengo al lado o la que tengo dentro de 2 horas, ¿sabes?
Sí.
Ya se cambia todo.
Hay que valorar situación a situación en la convivencia. No hay dos perros iguales, no hay dos personas iguales, nadie va a vivir como nosotros hemos decidido que queremos vivir. Entonces creo que debemos adecuarnos un poco a lo que tenemos en ese caso. Vamos a analizar, vamos a ver qué es lo mejor para todas las partes, siendo amables. Lo más amables y respetuosos posibles con la situación.
Eso.
Pues esa es mi forma de ver estas cosas. Y cada vez, no sé si serán las redes sociales o cada vez veo gente muy dura, que yo también he pasado por esa parte de, ostras, estás haciendo una cosa que es una mierda y te digo que es una mierda. No, pero es que ahora ya no lo veo así. Porque no sé lo que hay detrás de esa persona a la que le estoy diciendo que es una mierda lo que está haciendo con su perro. Y a lo mejor, pues, a esa persona, pues alguien le ha dicho algo, se lo ha creído y pues es que al final hay que explicárselo de una forma. Y hay que, y las personas somos más receptivas si nos tratan de forma respetuosa. Si entras a saco, nadie va a querer escucharte. Y entonces, en mi caso, pienso que les vamos a regalar un trabajo que hacemos muy bien y que podemos hacer muy bien en pro de los perros, a gente que no les va a mirar, simplemente se lo vamos a dar a conductistas puristas de los brutos que no van a ayudar ni a perros ni a familias, van a crear robotitos. Y yo me niego a entrar dentro de ese juego. Quiero buscar el bienestar de esas familias, de todo, que los perros estén lo mejor posible dentro de una convivencia y que sus humanos se sientan bien también.
Yo
Eso.
recibí, por ejemplo, te puedo decir que yo recibí unas zascas tremendas hace unos años, porque vale, paseos grupales y tal, salían fotos de mi Nuyana llevando un collar. Ella ya no está con nosotros, pero lo que pasa es que recibí eso de que básicamente todos los demás perros en ese entorno llevaban arneses. Pero mi Nuyana no. Y además era perra mía. No era de un cliente, no era de, ¿sabes? Era mía. Y ella llevaba un collar. ¿Por qué? Muy mal. Yo digo, es que porque tiene una costilla rota. Sería mucho peor por mi parte ponerle un arnés en esa circunstancia. Y es eso también, a veces, o sea que hay perros que simplemente, además, y entramos en esto de perros, de arneses y collares y tal, hay
Sí.
perros que simplemente no aceptan el arnés y ponerle un arnés puede llegar a ser un trauma tremendo.
Tremendo. Sí.
Y entonces le voy a ir a pasar por ello. ¿Por qué?
Porque es lo, porque hemos decidido que es lo más amable para el perro. Voy a obligar al perro a llevar lo que es lo más amable que he decidido que es cuando para él no lo es.
Y ahí podemos decir que, vale, intentamos siempre utilizar la herramienta o el tal, lo más, perdón, amable, entre comillas,
Sí.
posible en cada caso, pero puede haber casos que simplemente eso es básicamente imposible. Y entonces lo tenemos que aceptar, punto, se acabó.
Eso. Ese es el punto de entender el caso,
Ya.
de valorar el caso, de no dar por sentado determinadas leyes que nos hemos llegado a la conclusión, y es real que es lo mejor, pero es que hay veces que no es lo mejor, porque no puede ser. La idealización de la situación, de lo que debe ser, no, no existe, no existe. Hay que bajar a realidad, a lo que tenemos, a la situación en la que tenemos, al perro que tenemos. a las circunstancias en las que tenemos. Y a lo mejor también abro otro melón. Hay muchas veces que llegamos a una casa, que esto es una de las cosas que el otro día Mikele nos, a mí me pegó, bueno, yo ya llevaba viendo ese punto, ¿no? Que nos pegó la gran bofetada, ¿no? De, hay veces que llegamos a una casa y vemos a una persona que nos va a costar entrarle dentro desde nuestro punto de vista, pero vemos un perro que está realmente mal, que se siente mal. ¿Cómo queremos ayudar a ese perro? ¿Realmente lo queremos ayudar? ¿O si vamos a saco con esa persona que no entiende ahora mismo todavía la realidad que nosotros vemos en los perros? ¿Tenemos que parchear hasta ir dando paso a paso y llegar a lo que nosotros queremos? Me explico. Me llama una persona porque su perro tira de la correa. Lo lleva con collar y te dice que eso es la mejor forma para controlar al perro, que él siempre ha llevado collares y ves que no va a entrar. No va a entrar a un arnés así de primeras. Intentas mejorar el resto de cosas que tienen, dando pautas para el resto de cosas y dejas el collar que sabes que no le viene bien hasta que vea que va funcionando el resto de cosas, que su perro va siendo de otra forma y al final entras a lo que realmente deberías estar tratando desde un principio. Porque nos pasó en el caso de las huskies con el pastor alemán que trajo Virginia. Pues vimos ahí una clara historia de tirones. Pero, ¿cómo tratas eso? ¿Cómo
No,
llegas a tu familia sin provocar un rechazo hacia ti y mandárselo a
claro.
un bruto? Y regalarle, ponerle las cosas súper fáciles a un bruto que le diga, eso es lo que tienes que hacer. Pero es que no lo haces bien, lo tienes que hacer más fuerte.
Claro.
¿Cómo llegamos a eso?
Yo ahí, o sea que eso sí que era un buen caso, porque nada, yo te puedo decir nada más cuando estaban acercándose. Entonces veo ahí, o sea que una unidad familiar de mujer, hombre, dos huskies siberianas y un pastor alemán. Y yo digo, porque ahí también hablamos, no de razas específicas, pero hablamos del grupo, tipo de perro. Y aquí hablamos de dos huskies siberianas. Ahora se trataba más de una, pero las dos tienen lo mismo en el fondo, realmente.
Sí.
Y es que libre como el sol que mata, ¿sabes? Buscando el
Tengo
horizonte.
dos perros buscando libertad y uno
Y uno que
buscando
es
control.
controlador nato. Es que eso es un choque. Y luego tenemos los humanos. Ella que estaba un pelín perdida y él que era controlador sobre el controlador.
Eso es.
Entonces, pero sí, tienes razón. O sea, que aquí, evidentemente, y además tienes o sea, dos formas de verlo profundamente metidas dentro de la parte humana en esa entidad, ¿no? Con lo cual, ahí, ¿cómo lo vas a meter esto? ¿Cómo, o sea, y lo que él hizo era apartar uno, ¿no? Siéntate ahí. Y no, no, no,
No molestes.
simplemente ahí. Y observa, pero no digas nada. Vale,
Fue
eso.
porque, o sea, realmente luego lo he hablado algo, no sé cómo luego llegaría a su casa si ese señor le dijo, ¿ves? Te dije que era así. No sé si eso llegó a ser así, pero a esa persona fue a por quien creía que podía ayudar más. Empezó a tratar a quien realmente vio que podía conseguir más. Entonces, a mí es que estas cosas me plantean cosas de cómo llevar esto, de cómo, cómo gente que te plantea casos en redes sociales eres tajante de una forma sin conocer lo que ves, lo que sientes en una visita y le dices, no tienes que hacer esto, esto y esto. Es que a lo mejor no puedes decirle tienes que hacer esto y esto y esto. Que a lo mejor debemos de dejar eso. Vente, ven. Sube aquí, abuelo. Venga, abuelo. Venga, amor. Venga. Arriba.
Que le cuesta.
Sí, ¿y quién no quiere subir? Ven, anda, abuelo. Oiga. Ven. Dame, chico. que cuando se hacen mayores se hacen dependientes, reclaman mucho más. Y eso también es una fase que hay que pasar. Y chunga, ¿eh? Chunga. ¿Verdad, chiquitito?
Yo lo voy a tener, yo tengo aquí ahora, le miro ahora mismo, estoy mirándole, que es un chihuahua llamado Hércules, que tiene 14, 15 años, que ya estoy notando que la cabeza se le va.
Esta cosita, ¿ves?
No.
Que tienes algo y quieres de la mamá.
No, no, ese no es el principio, no, no es un chihuahua, ¿no?
No, este no es un chihuahua. Es mi goldencito feliz. Mi
Sí.
goldencito de los charcos.
¿Ves? Eso. Nene. No, tengo una. Hércules es que ya, o sea, está claro, tiene ya síntomas de disfunción cognitiva. Y luego tengo a otra que es también es de Chihuahua. Hércules pesa 2 kilos 300 o algo así, pero luego tenemos una chiquitita que pesa solamente 1.800 gramos.
Ostras,
Y está
chiquitita.
claro que o sea, que eso es otra abominación, de verdad, ¿eh? O sea, que
Eso.
los toys tan pequeños, porque te digo, es que esta tiene un año menos que Hércules y no tiene problema de cognición o demencia, pero en su caso ya ha perdido todos sus dientes y a eso, la mandíbula inferior, ¿sabes? Que se le está cayendo. Entonces la tenemos que alimentar.
Con jeringuilla
No, todavía jeringuilla no, pero, o sea, muy, muy, muy troceado y, o sea, básicamente puré y dándole poquito a poco porque si no, simplemente se le cae en la boca. Y es que...
y a las protectoras, venga a pedirnos perritos pequeños toys.
Y fíjate tú, el chihuahua lo han llevado a tal punto del teacup, lo llaman, ¿no? Taza de té, porque
Sí.
caben en una taza de té.
Sí.
Y ahí es un cuerpecito y una cabezona tremenda que parecen los bobbleheads esos, ¿no? Y los ojos saltones tremendos porque no, ya no caben en la cabeza. O sea, y es que... Yo digo eso también, ten en cuenta que el cerebro de ese animal tiene el mismo volumen que el cerebro de un mastín. Y eso lo han tenido que meter en esa cabecita.
Sí.
Y que entonces, para poder meterlo ahí, ¿qué han tenido? Primero que han tenido que doblar el cerebro, porque la cabeza es más redonda. Y luego los segundos, evidentemente han tenido que eliminar todo el líquido encefálico. ¿Qué significa? Que tú le tocas la cabeza de un chihuahua y ese toquecito va directo al cerebro. Yo diría que sufren de encefalias crónicas toda su puñetera vida, los pobres.
Sí.
Y luego preguntamos por qué ladra. Otro zasca, perdón. Pero hablamos
Sí.
mucho de los bull, ¿sabes? Los
Sí, los
brachiencefalios
chatos.
y tal. Que
Sí.
eso no, no, no es bueno para... Pero estos, o sea, los Yorkshires y los chihuahuas tan pequeños, lo mismo.
Es lo mismo, sí.
Lo mismo. Que pueden respirar, vale, sí, pero...
Respiran y viven. ¿Y en qué condiciones?
Exacto. Es que no.
¿En qué condiciones?
No. Eso en definitiva no es amable.
No. Jugamos a ser dueños de las vidas y de cómo tienen que ser las vidas de los demás, incluidas las de los perros, y les hacemos como es una estética que está muy bien para quien la quiera, pero son auténticos sufrimientos con patas.
Pero lo
Son
estábamos
como.
hablando aquí también, o sea que yo, por ejemplo, o sea que hago eso de grupos, eso es otra cosa de la amabilidad, ojo, ¿eh? Eso de grupos de paseos sociales y tal, ¿no? Y allí están participando los míos, ¿vale? De una forma u otra. Pero yo tengo que empezar a plantearme de jubilarles de ello.
Yo eso sí que al Golden le te llevaba. He hecho grupos sociales con él. Y llegó un día que venía y me decía, yo esto ya no lo quiero. No, lo quiero. No quiero estar aquí. No tengo que aguantar a nadie. Yo quiero estar en mi vida, en mis paseos, en mis charcos y en mis cosas. A mí no me vuelvas a traer aquí. Me lo dijo claramente. Porque de estar buscando todo el rato, pues calmar el grupo, de ir trabajando, llegó y vino y me dijo, no, mami, no.
Lo que yo he notado claramente en Gandul, porque Gandul ha sido uno de esos mediadores, ¿vale? Y tal, y yo diría que el último año me dijo a mí, ya no me importa esto. Que si tienen trifulcas allá de ellos, a mí me importa tres pimientos, yo voy a lo mío.
Sí.
Sí, ya no me meto ahí.
Eso es, eso lo hace
Pero
muy claro y hay que
eso,
saber, y
sí,
hay que
pero...
saber cuándo tomar la decisión, ¿eh? Que hay veces se ven perros que están muy sobrepasados, que ya no saben cómo, también ya no es solamente que no quieran, sino cómo se les ve. Cuando tienen una comunicación ya demasiado dura, porque han dicho tantas veces, puesto
Sí,
límites
porque
desde una
claro, podría
comunicación
ir
más
por allí
sencilla
también.
y van subiendo en la escala, porque nadie les escucha, no se les escucha más abajo y han tenido que ir subiendo y ya entran en un nivel muy alto. Ojo, ese perro ya no necesita estar ahí. Es que necesita gritar a los que están en el grupo que le hagan las cosas de otra forma. Y cuando ya necesita gritar y no necesita decirlo, no está en su sitio.
Claro.
Y eso también es una cosa que los educadores amables nos cuesta ver.
Sí, no, es que es así. Y yo tengo que, o sea, que allí, entonces yo estaba replanteándome aquí, vale, pues voy a necesitar buscar un sustituto.
Uf, no es complicado eso ni nada,
No, no, no,
¿eh?
pero digo, un sustituto para estos, porque cuando voy a jubilar a estos necesito tener a otro para poder seguir haciendo esto, pero yo he básicamente decidido que no. Yo lo que puedo hacer es ver a alguno de los integrantes del grupo, que ya está. Y decir, vale, chico, perdóname mucho, a lo mejor no lo estás pidiendo, pero te lo voy a encargarte a ti. Yo vengo aquí sin perros, pero voy a asesorar, o sea, el asesoramiento sigue igual y tal y cual, pero yo no voy a llevar a mis perros para esto ya más. Y no, ya decidí que no voy a buscar ningún sustituto tampoco. Llegará un punto de que ellos se han ido y ya en un momento de después, entonces ya. Buscamos
Vendrá
a alguien,
otro
ya
y
buscamos otro, pero no voy a
eso.
meterlo antes, porque eso también es un proceso que puede, o sea, aquí tenemos una convivencia muy tranquila y muy respetuosa entre todos los integrantes, y entonces si yo ahora voy a meter a uno más joven y tal, es que no, no, no.
Yo tampoco voy a desestabilizar lo que tengo ahora con mis abuelos. Ya el día que lo tenga que hacer, pues lo haré, pero ahora mismo así nos quedamos muy felices en nuestra vida.
Y es disfrutar esta vida, y luego ya
Sí.
vendrá otra, ¿no? Pero yo no voy a desestabilizar esta con un nuevo integrante a esto, no, no.
No, no,
Y eso,
no.
además, ¿ves? Allí, no es por ponerme medallas, pero si lo hiciera, ya no estoy considerando los demás. Entonces yo simplemente tomo una decisión unilateral por parte mía, porque esto es lo que me conviene a mí. Pues
Sí,
no, no lo voy a hacer. Pero allí,
eso.
como tú dices también, o sea, que eso es algo que nos cuesta a veces ver, que yo tengo que decir que yo eso llegué a un punto porque yo utilizaba muy mucho a Gandul para evaluar a otros perros, porque yo solía decir que él evalúa al otro perro, yo le miro a él. Y él me dice cómo está el otro perro y eso me ayuda muchísimo, ¿no? Sí, claro que me ayudaba. Pero yo llegué a un punto de reflexionar y un punto de que me di cuenta que yo me estaba abusándome de Gandul.
Le estabas cargando la responsabilidad de tu trabajo a él.
Sí. Y después de ese punto yo estoy diciendo muy, muy, muy mucho de que vale, que si yo tengo un perro que pueda ayudarme en esto también, porque fíjate tú, yo he llegado a un punto de eso, de que Gandul ya no, pero Goku ha ido alguna vez, mucho menos, pero ha venido alguna vez y yo observo casi más a Goku que el otro perro. En el momento que Goku me mira, basta con eso y digo, vale, retiramos, fuera. Ya volvemos en otro momento, o volveré yo y tal, pero mi perro ya no quiere más.
Hay que saber medir todo. Es que todo, como siempre dice Virginia, depende. Depende.
Uy, sí.
Esa es la palabra clave. Depende de tantas cosas.
Esa a lo mejor es la palabra más amable que hay, ¿eh?
Sí.
Sí.
Es totalmente. Yo esa forma de pensar de ella, vamos, me ha llevado a pensar de la misma forma esto. Depende de tantas cosas. No hay nada blanco ni negro. Hay una escala de grises enorme. Y dentro de esa escala de grises, depende de todo.
¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
De verdad, no, yo no puedo criticar a nadie por hacer algo concreto en una situación
No.
que no conozco.
Claro, eso el otro día, lo que pasa es que la verdad es que el post de Mari era muy bueno y se fue un poco de madre. El de, pues eso, que había utilizado una conducta, conductismo operante para una determinada situación, pues es que hay veces que hay que tener eso y parchear de alguna forma la situación, porque en esa situación ha surgido así y a lo mejor en ese momento lo ves así y crees que es lo mejor. Entonces, cerrarnos a lo idílico es tan complicado. Depende tanto de los individuos que formen la convivencia, de las situaciones, del ambiente, depende de todo, absolutamente de todo. No sé, no podemos valorar, por ejemplo, a una persona que vive en el centro de la ciudad igual que la que vive en el campo o en un pueblo. Las circunstancias no son las mismas. No podemos pedirle lo mismo a una persona que vive en el campo que a una que vive en ciudad, por ejemplo. No podemos exigir a un perro del centro de Madrid que le lleven todos los días al campo, a una familia. Pues a lo mejor hay que adecuar a esa situación. Vamos a ver cómo es tu vida. Vamos a ver cuándo puedes dar esto que le va a venir súper bien. Pero no como una obligación todos los días, porque si no, pierdes al perro y a la familia. Dentro de cosas tangibles, que no sean, pues eso, de que no voy a hacer nada, me arreglas al perro y ya está. Ven, abuelo, ven, y aquí, estás muy nervioso, mi chico. Pues eso, que tenemos que analizar muy, muy bien la situación para, dentro de que la gente pueda estar comprometida y que pueda aportarte algo dentro del caso que se expone, no es de toma el marrón, tú es tu responsabilidad, es tu trabajo, eso está claro que yo tampoco lo acepto, como pero hay que adecuarnos un poco a todo.
Fíjate, o sea, ahora mismo me está entrando una cosilla también en esto de ser amable y todo, ¿no? Y es que y eso de que realmente para poder ser amable, para poder ser respetuoso y para poder, yo qué sé qué, necesitamos conocer al otro. Si yo no sé los límites de este individuo y cuánto espacio vital tiene y tal, y hasta qué punto puedo empujarle y tal, ¿sabes? Entonces, yo necesito saber eso para realmente poder llegar a respetarle, ¿no? Y ahí en eso también necesito conocerle. Y yo le dije, por ejemplo, en uno de estos, y recuerdo que lo hablamos Santos y yo le dije entonces, hasta que a mí me resulta tremendamente difícil recomendar ciertas actividades, sea, por ejemplo, decir, olfateo y tal, ¿no? Si no conozco al sujeto.
Es que hay a perros que les viene mal.
Ya, el caso es que puede parecer tremendamente amable esparcir, o sea, trozos de salchicha sobre un césped. Pero
Puede no serlo.
si no conozco esto del perro y si esto realmente le viene bien, pues no. Puede llegar a ser no, o sea, algo que no es amable para nada, lo que tú acabas de decir. Y es eso, si no conozco al perro, no puedo. O sea, lo primero que tengo que hacer para poder ser amable, para poder ser respetuoso, necesito conocer el sujeto. Y necesito conocer a esto, lo que tú acabas de decir, o sea, la situación familiar, los otros integrantes de la convivencia, el entorno, el ambiente, cómo convivimos aquí. Mira, eso. Si no tengo esa información, no puedo ni siquiera empezar.
No, no.
Porque si intento empezar antes de tener ese análisis hecho. Eso, mira, lo dijo Michele. Análisis y práctica.
Sí. Si no haces ese análisis previo, dar pautas es ser muy poco amable con la situación.
Sí.
No conoces absolutamente nada.
Eso. Tengo unas ciertas ganas de subir un vídeo a Instagram de uno de estos, ¿sabes? De con perros desconocidos que están haciendo algo. Y yo pongo mi carita aquí abajo en una esquina. Y ahí apuntando con un dedo, o sea, aquí el perro hace esto, aquí ves, esto es muy interesante, aquí el perro da vueltas alrededor del otro y tal y cual, ¿sabes? Y aquí yo podría ponerme aquí a analizar lo que está pasando y lo que están intentando comunicar y lo que están intentando decir y lo que está pasando y bla, 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 pero realmente no puedo nada porque no conozco a los perros, no sé dónde están, no sé de dónde viven, no sé nada más y entonces lo único que debería hacer es callarme la boca.
Exactamente.
Tengo
Totalmente.
unas ganas de subir un vídeo así.
Pues te apoyo, te lo compro.
Esto te digo, ¿eh? Porque ya hay una inflación de ese tipo de vídeo también, ¿eh? O sea que, pero ¿cómo se te ocurre decir lo que está pasando ahí cuando no tienes ni idea? En realidad, no tienes ni... Reconócelo, que no tienes ni idea. Es que allí, eso también. De la amabilidad, de cierto modo, ¿no? El episodio con Santos o el tramo con Santos de que hablamos de si condicionamos a los perros con el olfato, ¿no? O a través del olfato. Lo primero que básicamente decíamos ahí, que lo primero que, o sea, que lo que realmente necesitamos reconocer nosotros es que. Por lo menos cuando hablamos del olfato, pero muchas otras cosas de facetas del perro, es que en realidad no tenemos ni torra idea.
Sí, totalmente.
Y si reconocemos eso antes que nada, entonces ya podemos empezar a trabajar. Pero en realidad no tenemos ni zorra idea. Y yo también he tenido, yo tengo un caso claro que suelo sacar, porque fue una que me llamó porque tenía una bodeguera. 4 años o algo así, creo que era. Y de repente un día había ido de paseo libre, como muchas otras veces, y vino otro con otro perro, y esta bodeguera se fue lanzada, se tiró encima del otro perro, le mordió y le hizo un cierto daño. Jamás había pasado antes. Jamás. Este perro en concreto no recuerdo tampoco ahora mismo si lo había visto antes o no, pero bueno. Y entonces la pregunta es, vale, ¿por qué ahora de repente ha hecho esto? Y entonces yo ahí dije, pues, ¿necesitas una respuesta ahora mismo?
Tenemos
Entonces,
que
vale.
analizar muchas cosas porque depende de muchas cosas
Entonces yo
y
dije,
no
mira,
solamente de la situación esta que ha pasado. Si no ha
entonces
pasado nunca,
claro, es que yo dije ahí, o sea, pues, si
si
necesitas una
analizamos ese
respuesta ahora
vídeo,
mismo. No, no, ya.
¿qué hacemos? Decimos lo que ha pasado en ese vídeo. Pero
Nada
como no
más.
pasa,
Lo
decimos, no, es un perro
único
con
que puedes.
problemas a perros. Digo, no, igual no.
No tengo. Es que, no, pero si yo le dije a esta chica, le dije, mira, si no, tú necesitas una respuesta mía ahora mismo, digo que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Ah, vale, pero claro, puede pasar otra vez. Entonces yo dije, ¿va a llover mañana? Tú puedes mirar al cielo y decir, probablemente no, pero no lo puedes excluir 100%.
Exactamente. Es que creo que damos, es que nos olvidamos de que somos seres con una carga biológica y neuroquímica. O sea, tenemos niveles que un día pueden ser de una forma, otro día pueden ser de otra. Nuestro cuerpo está en continuo movimiento. Somos seres biológicos y los perros igual. Entonces, las circunstancias, los factores que influyen, son tantísimos que no puedes decir, no va a pasar nunca.
La teoría del caos dice que un evento tremendamente grande puede ser debido a unos eventitos pequeños, 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 que cada uno de esos son en realidad tan pequeños que ni siquiera los podemos identificar. Y lo que pasa, entonces lo que hacemos es cogemos estos eventitos pequeñitos que no podemos ni siquiera, ¿vale? Pero lo podemos poquito de poquito, lo estamos categorizando y poquito a poco entre estas categorías, entonces lo metemos en una caja y esa caja lo llamamos conductismo. Luego tenemos otra y todos estos eventitos pequeñitos lo metemos en otra y ahí tenemos, o sea, por ejemplo, biología evolutiva. Luego tenemos un montón y lo metemos en otra caja y ahí tenemos neurobiología. Luego, ya entiendes por dónde voy, ¿no?
Sí.
Y lo que pasa muchas veces, lo que buscamos y lo que intentamos hacer es explicar un evento que ha pasado utilizando únicamente una de estas cajas. Y eso es un enorme error.
Error, error tremendo.
Y ahí es eso también, porque antes de ni siquiera poder coger todas estas cajas y empezar a rebuscar y empezar a sacar y tal y cual, ¿sabes? Entonces, lo primero que tengo que decir es que todavía, por lo menos, todavía no tengo ni idea. Es que así de
Yo
simple.
te pongo, yo trabajo en depuración de aguas residuales. Hay un ingeniero que diseña una planta de aguas residuales para un determinado caudal de entrada, una determinada caracterización de un caudal que va a entrar en la planta. Pues hay un ingeniero que diseña cada parte, cómo va a funcionar la planta, qué válvulas vas a tener que abrir, tal, no sé qué. Queda todo estupendo en diseño, ¿vale? Cuando llega la realidad y llega la operación, la depuración la realizan, hay una, es biológica, la de, realizan protozoos y bacterias, ¿vale? Que trabajan en cierto nivel de oxígeno, en cierto nivel con muchos pequeños factores, ¿vale? Entonces ahí entra temperatura del agua que está entrando, no siempre va a ser la misma, la composición del agua. Si ha llovido, si no sé qué. Entonces, es tan difícil controlar un sistema de depuración que simplemente está diseñado para eso, porque hay seres vivos que les afectan múltiples factores. Yo lo veo en mi trabajo y no hay un nivel, no hay comportamiento. Simplemente hay un factor que depura el agua, que hace que depure el agua. Si a ese nivel pasa eso, ¿qué no va a pasar en un ser vivo que tiene mil cosas para valorar?
Hay un chiste inglés, digamos, o una pregunta inglesa anglosajón, pero que es traducido. ¿Por qué la gallina cruzó la carretera? Y la respuesta a esa pregunta es porque quiso llegar al otro lado. Vale, tú evidentemente puedes tomar eso tal cual y punto, pero si realmente quieres saber la razón de por qué cruzó, no basta únicamente con que quiso. Necesitamos saber por qué quiso. ¿Vale? Entonces ahí viene esto. Pues puede que había un gallo en el otro lado que estaba bailando. Entonces lo podemos explicar la cruzada de la gallina biológica y evolutiva. Vale, la gallina instintivamente sabe dentro de sus genes que para tener descendencia con sus genes y tal, y este gallo parece fuerte y todo lo demás, y eso parece que un buen pareja para hacer esto y de tener descendencia de mi especie y con los mejores genes que evidentemente son los míos y tal, ¿no? Ahí, entonces tenía que cruzar para tener, vale, esa. Ahí tenemos una. Pues neurobiológica, pues vale, entonces se trata de que al ver el gallo en el otro, al otro lado tuvo un chute de dopamina que hacía que, vale, ya puedo seguir porque evidentemente llegar al otro lado, entonces al final pues, tenemos serotonina, etcétera, vale, todo, ¿vale?
Sí.
Podemos tener comportamiento que, vale, vio en el gallo como un refuerzo positivo y hacía, vale. Antropología, pues vale, lo que pasa es que la gallina vio el gallo y entonces empezaba a mover la pata derecha que hizo que el pelvis se adelantó y entonces al llegar a un punto tenía que levantar la izquierda y tin tan, tin tan, tin tan y así al final tenía un movimiento que la impulsó a llegar hacia allá. Pero lo que no puedo hacer es eso. No puedo coger una de esas
Una,
explicaciones y
una.
decir que esto es la respuesta.
Exactamente.
Es un conjunto de todos estos. Y es allí donde viene la complejidad que tú acabas de decir, hasta que en la depuración de agua, ¿no? O sea que, y si yo me encierro en uno y digo, es que mira, es que cuando yo veo que subo un curso ahora tal y cual, y cuando detecto un protocolo, huye, fuera.
Sí, o
Es
sea,
que no.
protocolos no existen. No
No.
existen las fórmulas, ni existen las fórmulas mágicas, ni existen los protocolos mágicos, ni existen las soluciones mágicas, ni existe nada que sea tajante.
Se puede,
Esto
podemos,
no.
podemos, podemos decir que la magia no existe, pero sí que existe el ilusionismo.
Eso puede ser.
Ay, vale,
Entonces,
Tania,
qué
yo no
es
sé si.
amable y qué no es amable depende tanto de las circunstancias, de los individuos, de... Creo que nos está, no sé, mi mensaje es que nos estamos yendo a un punto que debemos de unirnos para realmente, no sé si entender lo amable o desechar amable por respetuoso. El respeto a la especie, a la convivencia y a todo lo que lleva unido la vida. Es que al final es la vida misma. Es que nosotros vivimos igual. Entonces...
Y luego hay otra cosa que ahora viene una colleja a más de uno. Es que al criticar a otro por no ser amable con un perro en las redes sociales, voy con insultos y despreciándole a la persona y estas cosas. O sea, con otras palabras, no soy amable con esa persona. Me estoy descalificándome a mí mismo para poder decir a la otra persona que no es amable. Si no soy amable yo, pues.
Es que no sabes. No sabes lo que ha llevado a esa persona al punto en el que está.
Yo recurro a insultos y descalificando y con tal y cual, yo que sé qué, siguiendo verbalmente, o sea, ahora con texto, ¿no? Pero verbalmente. Muy violento con la otra persona porque ha aplicado algo que de mi punto de vista no es amable sobre un perro.
Eso es.
¿Dónde me pongo yo en eso? O sea, estoy completamente igual. Lo que pasa es que ahora en lo que estoy yo lo hago hacia una persona humana y él lo hace a un perro. Pero ¿cuál es la diferencia en realidad?
Ninguna.
Me estoy descalificándome a mí mismo. Y también, o sea, que lo vemos mucho, de que supuestamente somos educadores caninos tremendamente amables, pero luego estamos descalificándonos tremendamente por nuestras
Sí.
formas en las redes sociales, por ejemplo.
Y no somos todos, o sea, y al final cada uno tenemos nuestra perspectiva, y no por ser lo amable de lo amable, somos más amables.
Es una línea.
Hay una
Una
fina línea que
sí.
hay que tener mucho cuidado de pasar. Y oye, que yo soy la primera que la he pasado, ¿eh? Y llegar a este punto se llega a base de experiencia y de analizar situaciones y sobre todo de conocerte a ti mismo también. Porque yo he estado en las dos partes, no he estado en la parte en la que un educador me ha tratado de forma poco amable, ¿no? O me ha dado pautas poco amables. Poco amables para mí, a lo mejor mucho para el perro. Y he estado en la parte en la que, ostras, a mí me han tratado así, pues yo también voy a tratar así. En el punto en el que estoy ahora, yo tengo muy claro que el respeto es para todo ser vivo. Y que voy a trabajar en favor de ese respeto a una convivencia y hacia seres sintientes, que no sé qué es lo que hay detrás de ese día que puedes tener malo, de esa situación en tu vida que puedes tener No sé, no sabes lo que hay detrás de unos y de otros. Y hay que tener mucho cuidado con herir. Y se hiere mucho en las redes sociales. Mucho. Y nosotros, o sea, entre educadores.
Eso. Eso. Y eso me
A mí me preocupa muchísimo. Es algo que ya no.
iba a decir que me preocupa, ¿eh?
Sí.
Porque de hecho, o sea, que lo que nosotros solemos llamar el lado oscuro, ellos están ahí haciendo lo que hacen y siguen haciendo lo que hacen y no tienen ninguna preocupación, no tienen absolutamente nada porque ellos tienen lo suyo tan claro que ya está. Y nos están mirando nosotros, que nosotros creemos, de cierto modo, que somos una amenaza a ellos, y ellos están ahí frotándose las manos, riéndose, porque mira, no os preocupéis, porque ese lado se va a matar entre ellos.
Exactamente. Este quería ser que fuera el resumen de la charla esta que tenemos. Ese es el punto al que yo he llegado.
Si puedo dar un consejo, ahora los que escuchan esto y tienen necesidades de decirle algo a alguien que ha subido algo en internet por alguno de los canales posibles. Si tienes algún problema con eso, de esa persona o ese profesional o lo que sea, intenta contactar a esa persona por privado. No lo expones ahí y empezar una polémica. O sea, esto de polemizar sobre esto es que no nos conviene para nada. Si tienes un problema y quieres debatirlo o discutirlo con la persona, pues hazlo con la persona.
Es que además muchas veces exponerte así da lugar a gente que te malinterpreta y te juzga. Porque que yo participe en una charla en la que haya cosas con las que yo no estoy de acuerdo, no significa que esté fomentando esas cosas con las que no estoy de acuerdo. Simplemente estoy debatiendo. Y a lo mejor se matan más moscas con miel que a cañonazos.
No, te digo, es que es una parte
A mí
que
es una
me
situación que
preocupa.
me preocupa bastante, ¿eh?
Sí. Sí, y necesitamos que eso se revierta un poquito. Y por eso fue una de las razones por qué quería hablar contigo sobre esto. Muchísimas gracias, Tania, porque yo creo que hemos sacado básicamente lo que, por lo menos lo que yo estaba buscando, espero que lo que tú también.
Sí.
Y entonces estamos satisfechos con esto.
Sí.
Eso, muchísimas gracias. ¿Dónde te
Gracias
pueden
a ti.
encontrar si alguien quiere hablar contigo sobre esto? ¡Ay! Otro consejo, perdón por decirlo así, pero me lo voy a meter rápidamente. Es que yo subo muy poco a las redes sociales desde hace un tiempo, pero cuando lo hago, sigo el consejo de Joe Rogan, que es el conductor del podcast más grande del mundo, o por lo menos con más seguidores del mundo, y él tampoco hace mucho en redes sociales, pero él dice, de vez en cuando sube algo, ahora pone algo en X, ¿cómo se llama ya, no? Pero él simplemente tiene una que en inglés se llama Post and Ghost, o sea, súbelo y vete. O sea, él pone una opinión sobre algo y luego ni siquiera mira las reacciones que han
Has
tenido.
escrito.
Yo hago más o menos lo mismo. Si yo subo un artículo que he escrito y tal, luego evidentemente si hay alguien que realmente quiere eso, pues eso puede haber comentarios sobre el artículo en el sitio donde lo he escrito. Pero en redes sociales yo lo subo, lo pongo, esa es mi opinión, esto es lo mío, tal cual, pam, pam, pero yo ahí luego no me meto a discutir, no me meto a los comentarios, no participo para nada. Esta es mi opinión, lo tomas o no, ya está, punto. Tu opinión es evidentemente igual de válido y tal, pero no voy a discutirlo contigo aquí.
Si quieres, me contactas por
Eso,
privado
¿no?
y lo
Mándame un
hablamos.
correo electrónico y mira, ¿podríamos hablar sobre esto? Pues claramente que sí. Pero no busco ese tipo de protagonismo, ni tampoco te lo voy a dejarte a ti, ¿sabes? O
Ni merece
sea,
la pena.
no.
Realmente no merece la pena.
Así que, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo y dónde igual?
Pues en mis redes sociales, Tania López Rojo, Y luego también, pues a través de Amanecer Animal APA, que es nuestra protectora, y que bueno, que trabajamos las adopciones desde una forma mucho más respetuosa y con las cosas muy claras, sabiendo lo que hacemos con las familias realmente. Entonces, bueno, ahí lo dejo también un poco de publi para mis bichitos,
Claro.
y porque bueno, tienen un asesoramiento con educadores de por vida, con educadores de nuestra línea, en los que van a entender la forma de entender a los perros y a las familias. Pues muchas
Gracias.
gracias por traerme aquí a tu
Gracias a
casa.
ti, cariño. Gracias a ti. Un placer enorme.
Eso pues, somos amables. Gracias, Tania, por dejarnos un poco de tu tiempo a nosotros. Gracias a ti que estás escuchando esto y si realmente te gusta lo que hacemos, pues pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos los tramos que hemos hecho hasta ahora en estos viajes. Y vendrán más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola arroba pongamos que hablo de perros punto info.